Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bastante irregular el mismo, sí. Para un hombre medio deseado como soy yo. Desde ahí se ve mal la cara, echando toda la vuelta ahí, entonces funciona para que más cómodo para hablar. Queridos hermanos, el martes pasado, cuando asistí con vosotros al seminario, Lourdes leyó un trozo de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan, la visita, lo recordáis, a lo mejor no lo recordáis, ¿no? La visita de Nicodemo a Jesús. Sería bueno, ¿verdad?, porque ahí se nos inicia en este camino nuevo que nosotros o que vosotros vais a emprender y que otros llevamos ya corriendo y recorriendo durante muchos años. Se trata de la escena siguiente, tan familiar, ¿verdad?, y tan conocida. Como un hombre, un fariseo, llamado Nicodemo, pues pretendió, ¿verdad?, y quiso encontrarse con Jesús. Recordad una cosa: los fariseos eran un partido religioso, político, político-religioso, nacido en el siglo II antes de Cristo, allá por el año 134, hombres celosos, observantes de la ley judía, como no podemos ni imaginar. Puntillosos, ¿verdad?, al pie de la letra, la ley era la palabra de Dios, Dios había dado la ley y la ley tenía que ser cumplida, puntillosos, observantes de la palabra de Dios. No lo olvidéis nunca, ¿verdad?, porque el fariseo ha protagonizado a lo largo de toda la historia ese hombre recto, rígido, ¿verdad?, que dice: hay que cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Un hombre que por otra parte no conoce ni tiene idea de lo que es la gratuidad. El fariseo, ¿verdad?, mantiene relaciones jurídicas con el Dios. Tú me mandas, yo hago. Pero si yo hago, tú me tienes que pagar. Y se ha metido, ¿verdad?, en una relación tan asombrosamente extraña que a Dios le pidamos cuenta y que Dios tenga que pagarnos necesariamente por las obras que nosotros hacemos. El fariseísmo no conoció ni oyó lo que es la gratuidad. Era el hombre de la ley. Dios ha dado la ley, ha dado su palabra, y amigos, a cumplirla, a rescatarla si queremos salvarnos. Dios para los fariseos tendría allá arriba en el cielo un librito de cuentas, ¿verdad? Tantas obras buenas, tantos puntos; tantas obras malas, tantos puntos. Al final, cuando uno se encontraba con Dios, si las obras buenas pesaban más que las malas, hacia el cielo; si las obras malas pesaban más que las buenas, al infierno. Y se acabó. ¿Qué hacemos con toda la misericordia de Dios? A lo largo de toda nuestra tradición y de toda nuestra teología, los grandes atributos de Dios han llevado, ¿verdad?, todas las de ganar. El Dios eterno, con subsistente, ¿no?, maravilloso, grandioso, ¿verdad?, poderoso, Dios. Todo eso ha llevado las de ganar. Pero yo me he preguntado muchas veces, ya lo he dejado escrito bastantes veces, ¿no?, ¿qué hacemos con todos los atributos menores o pequeños de Dios? ¿Qué hacemos con la misericordia, con la fidelidad, con la lealtad, con la gesta de Dios? ¿Qué hacemos con eso? Si Dios es así tan grande, ¿verdad?, lo perdemos. Dios no puede ser ese Dios para nosotros, sino un Dios misericordioso. Ojo, pues, ¿verdad?, con la ley nos puede llevar por caminos realmente extraños. Bueno, pues bien, ese fariseo, doctor de la ley, un maestro de la ley, un doctor en teología, no se trataba de un hombre cualquiera, era miembro del Sanedrín de la Nación Judía, era miembro del Senado, o sea, un hombre correcto, seguramente bien honrado y bien bueno, ¿no? Pues seguramente cuando pasaba hacia el Sanedrín, que estaba colocado, los que habían estado en Jerusalén, lo podéis imaginar, cerca del Muro de las Lamentaciones, una sala del Sanedrín, donde residía, digamos, el Senado de la Nación Judía, pues debía pasar por el pórtico de Salomón, donde Jesús, cuando estaba en Jerusalén, enseñaba. y pretendiendo, ¿verdad?, pasar disimulado, se debía poner detrás de una columna, no lo sé, pero yo ajeno, detrás de una columna para que no viera él, el maestro, escuchando a un profeta de Nazaret, ¿verdad?, que no tenía ningún estudio ni ninguna cualificación. Pero aquí el hombre debía preguntarse, ¿qué tiene este joven maestro, verdad? ¿Qué tiene este joven maestro, verdad, que tanto me intriga? Está hablando y predicando de un reino nuevo, de un reino de Dios, de un reinado de Dios como rey, de Dios como rey. ¿Qué tendrá de nuevo? ¿Qué tendrá de nuevo? Y aquel buen fariseo, ¿verdad?, pues se propuso en su corazón visitar a Jesús. ¿Cuándo hacerlo? Lo puedes imaginar de noche, cuando no le viene nadie, claro. Porque cómo va a presentarse él, el maestro, ¿verdad?, de Israel, a presentarse ante un maestro, ¿verdad?, un hombre sin cualificaciones de ninguna clase, de noche. ¿Cómo entraría en contacto con Jesús? No lo sé, el Evangelio no lo dice. ¿Cómo comenzaría a hablar? Tampoco lo sé. Pero seguramente Nicodemo, cuando va a hablar con Jesús, va pensando, ¿verdad?, a ver cómo este maestro llamado Jesús es capaz de conciliar lo antiguo con lo nuevo, la ley con la gracia. A ver si hay conciliación posible de un tema con el otro tema, de una cosa con la otra cosa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo la da? ¿Cómo pretenderá hacer el Señor? Y bueno, llega la noche, un día de noche, ¿verdad?, se va a ver a Jesús, y Jesús comienza a sorprenderlo desde el primer momento. Parece que le coge y le agarra en sus pensamientos y le va diciendo palabras como esta: lo que tú pretendes, Nicodemo, es imposible. Es imposible. Para entrar en el reino que yo predico, ¿lo entendéis bien? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La palabra griega anocen puede significar de arriba, de lo alto, ¿no?, o de nuevo. De arriba o de nuevo. Y el buen fariseo lo entendió de la expresión de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y comienza a darle vueltas diciendo: el maestro está de San Juan de Roma. ¿Cómo voy a entrar en el seno de mi madre ahora? ¿Cómo yo, un hombre tan grandote, verdad, puedo entrar en el seno de una mujer pequeña? Es imposible, ¿no? Está de broma el maestro. Pero Jesús, verdad, le coge y le sigue cogiendo. Y le va diciendo, verdad, si no naces de arriba, de lo alto, si no naces ya en concreto del agua y del espíritu, no podrás entrar nunca en el reino que yo predico. ¿Lo entendéis ahora, verdad? Nacer de nuevo significa nacer del espíritu. El espíritu y la carne son dos principios fundamentales, que cada uno produce lo que es y lo que tiene. ¿Qué puede producir la carne? Debilidad, muerte y nada. ¿Qué puede producir el espíritu? Esta mañana lo hemos repasado muy por encima, ¿verdad? Siempre con el espíritu unida la vida. Siempre el espíritu se queda la vida. Hace 2 años tuvimos el año pasado el tema del encuentro nacional, ¿no? El espíritu es en la vida. Siempre con el espíritu la vida. Si tú quieres mantenerte en la carne, vas a morir y vas a desaparecer. Si quieres entrar en el reino, tienes que nacer del espíritu. Nacer de nuevo significa nacer del espíritu. Y en pocas palabras, ¿verdad?, Jesús fue llevando a aquel buen fariseo de un reino a otro reino, de un nacimiento a otro nacimiento, de la carne al espíritu. ¿Quieres que lo diga? De la ley a la gracia. El salto cualitativo que hemos dado en la revolución carismática. La revolución carismática está, digamos, devolviendo el señorío a Dios, devolviéndoselo porque se lo habíamos robado, porque el hombre a lo largo de tantos siglos, a partir del siglo IV, ¿verdad?, se ha adueñado del poder y ha querido y ha pretendido salvarse por sus propias fuerzas, casi todos los hombres, haciendo como los fariseos. Muchas veces yo les digo, ¿verdad?, enseño un fariseísmo cristiano o un cristianismo farisaico. No tengo ningún reproche contra nadie, ni siquiera nadie, lo digo con todo el amor, aunque esté fuerte el problema, todo el amor del mundo, nada contra nadie. Dios ha llevado la historia como la ha querido, pero parece que Dios ha dicho en ese momento: basta ya, voy a darles una lección a estos hombres, una pasadita del espíritu por esta vega inmensa, ¿verdad?, llena de huesos secos, resecos y calcinados, para devolverlos a la vida, para ponernos en pie, para que nos crezca la carne, nos crezca la piel, y para que esa estatua, sobre esa estatua, sea pronunciada la palabra: venga el espíritu que nos dé vida. Hay que dar ese paso, de la ley a la gracia. Si nos mantenemos en el camino de la ley, ¿verdad?, estamos opuestos totalmente al plan de Dios, al proyecto de Dios traído por nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice San Pablo: independientemente de las obras de la ley, Dios nos ha justificado. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Los hombres hemos intentado, ¿verdad?, justificar significa justum facere, hacernos justos, es decir, hacernos agradables a los ojos de Dios. ¿Qué querrá Dios que hagamos? Pues lo hacemos, Que yo con mis obras, ¿verdad?, me presento cargado de mi jarrón lleno de obras para presentarme ante el Señor, ¿verdad? Y aquí, Señor, lo que tengo. Pero ¿querés que lo diga el Señor? Nuestra obra le importa completa. Le importamos nosotros. Le importamos cada uno de nosotros. Le importa nuestro corazón, le importa nuestra salvación. No nos salvamos por nuestras obras, por más que hagamos. Toda la salvación, la obra de la salvación es pura gracia. Hay dos cosas, ¿verdad?, que son gratuitas, en las cuales el Señor no cede su gloria a nadie. A nadie. La creación, la cual el hombre no podía tener ningún derecho, absolutamente ningún derecho, puesto que no existía, y la salvación. La salvación es una obra gratuita de Dios. Hay que entrar en el reino de la gratuidad. La renovación está siendo la llamada, ¿verdad?, que Dios está haciendo ahora al mundo cristiano, para volver. Hace ya muchos años, ¿verdad?, yo creo que en Común Mendaval lo recogí, las palabras de un pastor pentecostal llamado David Duplessis, que dice lo siguiente: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Y él lo dice, ¿verdad?, y lo explica de esa manera, como las primeras generaciones cristianas, como hemos visto esta mañana, se mantuvieron bastante bien, con una dignidad que no hemos conocido nunca más a lo largo de la historia. A partir de Constantino, ¿verdad?, esos obispos, muchos obispos, que habían sufrido persecuciones con cristianos, que habían sufrido muchas energías, ¿verdad? A partir de ese momento el rey, el emperador Constantino, les dio honores, prestigio, ¿verdad? Y la iglesia, cuando se montó del carro, ¿verdad?, de los prestigios y de los honores, aquello comenzó a fracasar y a marchar mal. Y pues eso, pues a partir de ese momento, pues digamos, Dios perdió su poder, Dios, el hombre se convirtió en el protagonista de su propia salvación, ¿no? Y así hemos llegado a nuestros días. Y hay que devolverle el poder a Dios. Hay que devolverle el poder a Dios. Porque Dios, ¿verdad?, es el que nos ha creado, es el que nos ha salvado y el que nos va a salvar a lo largo de toda nuestra historia y de toda nuestra vida. Pero digo, Dios no tiene ni esto, ni decía, es cierto. Durante los tres primeros siglos, bien, la iglesia se mantuvo con una dignidad en medio de esas 10 persecuciones que se conocen del Imperio Romano, que no sabremos nunca cuántos hombres murieron, cuántos cristianos dieron testimonio, ¿verdad?, con su sangre por la fe en Jesús. Ahí se mantuvieron bien. Pero después de Constantino, ¿verdad?, comenzaron a entrar, como vieron esta mañana, ya un montón de gente en el cristianismo, y el cristianismo perdió su garra y su frescura. Y ya ha pasado algo, ¿verdad?, algo que no hemos sido nunca capaces de recoger y de volver a los orígenes cristianos. Entonces ahí dicen ya de esos hijos de Dios que se encontraron con el Jesús resucitado, nacieron los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios ya no tuvieron esa experiencia. Ya no se encontraron con el Señor, con Jesús, como el Señor y Salvador. Y así nacieron los nietos de Dios. Pero Dios es padre, no es abuelo. Dios es padre, no es abuelo. Y la renovación carismática es lo que está haciendo, ¿verdad? Teníamos muchos nietos de Dios, infinidad de nietos de Dios. Y la renovación carismática, ¿verdad?, está haciendo pasar a los nietos a hijos, o de nietos a hijos. Volver al principio, volver a los orígenes. Volver a la gratuidad de todo. Volver a la gratuidad absoluta de todo. El gran secreto y el gran descubrimiento, ¿verdad?, de la renovación carismática ha sido la gratuidad. La palabra gratuidad la hemos tenido encerrada en los armarios de las sacristías, lo digo con cariño, por supuesto, ¿no?, en los armarios de la sacristía, ¿verdad?, y no ha aparecido nunca en nuestra historia. Yo creo, ¿verdad?, me parece haber hecho la comprobación en algún momento, como en el Denzinger, que es un libro donde aparecen todos los documentos de la Iglesia, ¿no?, no aparece nunca la palabra gratuidad. Nunca. Siempre, ¿verdad?, aparece el hombre con sus obras, con sus cosas, ¿verdad?, pero nunca la acción gratuita de Dios. Ese Dios que se derrama en gracia, que se derrama en ternura, que se derrama en amor, que se derrama en fidelidad. Bien, nosotros dejo simplemente ahora, ¿verdad?, como testimonio y como testamento de ese retiro que estamos terminando ahora mismo. Entrad en el reino de la gratuidad. Hay que nacer de nuevo. Si no naces de arriba, si no naces de lo alto, no podrás entrar nunca en ese reino inaugurado por el Señor. Nunca jamás. Nunca jamás. Así que a ver si damos con este bautismo en el Espíritu ese salto, ¿verdad?, cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, de la ley a la gracia. Entrar en el reino de la gratuidad y vivir gratis, es decir, por gracia o de gracia, de gracia o por gracia. No de nuestras obras, no de nuestros esfuerzos, no tanto de nuestros méritos, no tanto de nuestros sacrificios, sino de pura gracia. Si lo queréis de otra manera, ¿verdad?, ya no de virtudes, sino de dones. Marisol, ¿verdad?, esta mañana tocaba el problema de los dones. Seamos impulsados. El don, ¿verdad?, es una gracia, ¿verdad?, que el Espíritu ya es como una irradiación del Espíritu en nuestro corazón, que nos va llevando, que nos va insultando, que nos va llevando a poner en práctica todas las virtudes y todos los dones. No vivir tanto de virtudes como vivir de dones. Y ojalá, verdad, en ese sentido vayamos aprendiendo, hayáis aprendido esta necesidad de dar ese salto cualitativo de la ley a la gracia. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.